Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Tipo de historia sobre desarrollo de videojuegos que me gusta mucho, que es la historia de esas ideas que están pues, por ahí flotando en el aire y que durante años no son más que eso, ¿no? Ideas. Hasta que en algún momento los astros se alinean y se da la oportunidad de materializarlas. Y por ahí va la historia de Wordless, que durante una década ha estado dándole vueltas por la cabeza a Joel Roset y sobre cómo este juego acabó siendo el debut de No Name Studios, ya con David Sánchez y Carlos Moreno a bordo del proyecto, va la conversación de hoy, en la que además hablamos sobre muchas otras cosas, ¿no? Desde el origen del gusto de Joel por los secretos y su interés en ofrecer mucho que morder a quienes buscan desafíos y retos opcionales, hasta cómo la experiencia de David y Carlos ha ayudado a mantener el rumbo en un desarrollo que está, por cierto, a punto de culminar en el lanzamiento. Cuando grabamos esta conversación aún no se había anunciado la fecha de publicación de Wordless. Yo había jugado a una build más o menos temprana. Había ya buena parte del juego, pero no era la versión final, vaya. Y justo esta semana se anunció que el juego saldrá el 4 de octubre y en el programa hablamos de que sale solo en PC y Xbox, que eran las plataformas a las que apuntaba antes, pero también eso ha cambiado y al final sale también en PlayStation y Switch, así que se podrá comprobar lo lejos que ha llegado este equipo de Barcelona en casi todas las plataformas que se os puedan venir a la cabeza. En fin, espero que disfrutéis la charla y vamos a hablar. Hoy vamos a hablar con No Name Studio, o lo que es lo mismo, con David, productor en No Name Studio. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con Joel, director creativo, diseñador, encargado de arte, hombre de mil sombreros. Hola, Joel.
Hola, ¿qué tal?
Y con Carlos, lead programmer. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
Que estáis trabajando en un juego, todavía sin fecha de lanzamiento, que se llama Wordless. Wordless. ¿Cuántas letras queríais meter consonantes seguidas en el título? Confesad.
Sí, es de estas cosas que se ve mejor por escrito que leído, sí, sí.
De hecho, nos pasa que en inglés la gente lo pronuncia mejor que nosotros muchas veces el nombre.
Si sí, no, yo imagino no que en inglés tiene que ser, claro, más o menos natural, pero de pronto, como la típica palabra en español que los que ves a un inglés que es el día y dices, hostia, pero sí es facilísima. Como fuere, es un juego de plataformas y con un combate por turnos muy de plataformas y acción por turnos. No sé cómo lo definís vosotros. Ahora voy a intentar describir un poquito más el juego. Si veis que en algún momento digo algo que no es correcto, apuntadlo y corregidme, porque es un juego que me ha impactado mucho, porque más o menos todo lo que hace lo conozco, digamos, o me suena, pero la mezcla no la había visto muchas veces. Por ejemplo, tiene que ver con una pelea, con una guerra entre dos facciones muy opuestas, representadas por los colores azul y rojo, ¿no?, en el juego. Tú eres un ser sin forma, ¿no?, que avanza para intentar saber qué o quién es. Y para avanzar, pues básicamente tienes que atravesar unos niveles por los que te mueves, básicamente saltando y corriendo, ¿no?, activando plataformas y haciendo otra serie de cosas, pero vamos a limitarlo a saltar y correr si queréis por ahora, y combatiendo con enemigos en un sistema de combate que mezcla, ya digo, los turnos. Primero mueves tú y luego mueve el rival, por entendernos, pero que dentro del turno tienes que jugar de manera activa y dentro del turno del rival tienes que defenderte de manera activa. Quiero decir, es un juego por turnos que tiene parry, por entendernos. ¿De dónde sale todo esto?
Ya se la dejo a Joel, ¿eh?
Sí, sí. Sí, es una buena historia. A ver, a mí siempre me han fascinado los sistemas de combate de por sí. Los japoneses hacen cosas muy raras que a veces son muy interesantes. Y a mí siempre me han gustado los juegos por turno, pero también entiendo que hay esta faceta de que o son muy estratégicos o son un machacabotones de atacar y ya está, y las siguientes habilidades son para visuals y se acabó. Sé que me gusta mucho cuando funciona por estrategia, pero a la vez soy muy fan también de Devil May Cry y me encanta el style de los juegos de acción. Y pues nació un poco de la intención esta de cómo se puede mezclar esto de forma que funcione. Y es lo que intentamos con Wordless, básicamente.
La clave está ahí, ¿no?, en que tú tienes dos tipos de ataque, un ataque físico y un ataque mágico, básicamente. Los enemigos también. Cada tipo de ataque, cuando te lo suelta el enemigo, se representa con un brillo en horizontal o en vertical. Si hay alguna cosa que todavía no he visto en el juego, porque no he avanzado, no he llegado hasta el final, quiero decir. No me hagáis spoiler lo primero y disculpadme las imprecisiones, pero básicamente el juego tiene una serie de sistemas que efectivamente dan a entender o sugieren que hay mucho interés y mucho, no sé si mucho amor, pero desde luego mucho interés desde luego por los sistemas de combate como tal, por eso, porque lo que haces en tu turno afecta al turno del rival, lo que haces en el turno del rival afecta también a tu turno, ¿no? Porque si enlazas, por ejemplo, bloqueos perfectos, parries, luego puedes atacar tú más, ¿no? La barra de tiempo de la que depende tu capacidad para atacar durante tu turno crece. ¿Cómo es diseñar un sistema de combate tan profundo, en realidad?
Empezamos haciendo un prototipo, obviamente. Las ideas estaban bastante claras y porque es una idea que se me ha ido gestando durante años y años y años, que ha cambiado mucho, 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 pero siempre había el punto este de buscar un sistema de combate por turnos de acción, digamos. Y sí, todo empieza con muchas ideas, la mayoría que no están en el juego ya porque eran too much, y al final es con cuáles son las esenciales que nos quedamos. Dos turnos, cada uno con sus acciones independientes, tu turno definido por un tiempo, y poco a poco ir ampliando la complejidad. Pues tipos de ataque, obviamente esto tiene que verse reflejado en tu turno de defensa con tipos de defensa, y expandir más y más y más acciones. Empezando con cosas sencillitas, como esto, dos tipos de ataque, físico-mágico. Luego, vale, pues hacemos más elementos, hay más tipos de elementos. Vulnerabilidades, esto, el parry, que ¿cómo podemos hacer los turnos de defensa interesantes? Que el parry te dé tiempo extra para tu turno siguiente. Y bueno, más sorpresas que de para el juego. Pero sí, empieza con un poco esta curiosidad o interés de mezclar una idea. Y después de hacer un abanico de opciones, intentar escoger las que a criterio parece que son las que pueden funcionar. Prototiparlo, ver que no funcionan y ir iterando y destriando cuáles son las cosas estas, las que son necesarias para hacer funcionar un sistema de combate así.
Y en ese sentido, ¿aquí viene antes el combate o el mundo del juego, digamos? Que, o sea, es un juego que nace de la semilla, está en el combate y luego fuisteis construyendo alrededor, ¿o en qué medida fue un proceso en paralelo?
Fue un pedido en paralelo, pero ha cambiado mucho más el mundo y la historia y tal que el combate en sí. Para mí tengo mucho interés en la gameplay siempre, y no necesariamente puse mucho énfasis en la historia, pero sino un setting interesante, una visualización interesante, que haya margen de interpretación con todo lo que se ve, simbologías y demás. E intentarlo cubrirlo mucho, de enriquecerlo con estos aspectos. Pero sí que iban un poco ligados el hacer un sistema de combate con una historia que tenía pensada que era así un poco abstracta. Pero inicialmente el arte no era nada parecido a lo que tenemos ahora. Y fue un poco también un ejercicio de yo personalmente prototipar animaciones que estaban hechas con personajes completos, con cara y ojos, ropa y demás, y la realización de, ostras, esto lleva mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, hacerlo bien, 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 no es tan fácil animar con esta calidad. Y con un poco de inspiración pues salió la idea esta de, ya que quiero hacerlo abstracto, voy a tirarlo mucho más en los personajes, no solo en el lore o la narrativa, digamos, y también en la parte visual. Y acabó saliendo esta idea de pues, punticos, cuatro cositas, y esto se anima en dos tardes. Y fue un alivio porque, uno, creo que encontré un estilo visual un tanto especial y que casa mucho mejor con lo que queremos contar. Y a la vez es mucho más óptimo y sencillo de animar, más práctico.
¿Este cambio de estilo visual viene antes o después de pues encontrar un publisher? ¿En qué momento el proyecto, digamos, visteis que tenía viabilidad, quiero decir, yeah, o visados de salir en algún momento?
No, todo viene de mucho antes, de esto de yo, en la época de la universidad, personalmente, haciendo dibujicos y animaciones solo por entretenimiento. Me gusta hacer movesets de combates y cosas así. Así que era un poco el hobby, encontrar un estilo artístico. Y más adelante, gracias a la ayuda de David y Carlos, hicimos el prototipo. Y ahí es donde solidificamos un poco más. El personaje estaba listo, enemigos estaban preparados un poco, pero sí faltaba mucho trabajo de cómo hacemos los escenarios y demás. Que esto luego nos han ayudado mucho en el proyecto que ya no me he encargado yo durante el proyecto en sí. Pero el estilo y un poco esto, el prototipo, fue mucho antes del publisher y fue gracias al prototipo que pudimos empezar a mover un poco para encontrar la ayuda que necesitábamos con esto.
Vale la pena comentar que, o sea, cuando Joel habla de muchos años, son muchos años. O sea, la idea en sí que él tiene, igual hace 10 años que está dando vueltas. Carlos y yo entramos, digamos, hace 6, por decirlo de alguna forma, cuando nos contó. De hecho, yo recuerdo todavía cuando Joel me dijo, oye, tengo una idea de este juego. Y en ese momento hacía muy poco que lo conocía porque acabamos de entrar los dos a trabajar al mismo sitio. Y aún así la idea seguía en su cabeza y ha sido, o sea, picar piedra hasta que realmente ha acabado saliendo el juego. O sea, que imagínate todas las vueltas que ha ido dando la idea del juego hasta llegar a lo que es hoy en día.
Por el camino que habéis hecho. ¿Qué?
Bueno, claro, sí. Es que se dicen muchos años, pero no ha sido algo activo todo el tiempo, ¿no? Es una de estas cosas que piensas de vez en cuando. A la que conseguimos hacer el prototipo, sí que podíamos tener un poco más de rutina de hacer un producto que se pudiese probar y tal. Y luego la búsqueda de publisher y de montar empresa y todo lo demás, equipo y extra, también es mucho, mucho tiempo. Y durante, cuando terminamos el prototipo, a que empezamos a trabajar en el juego, estos años no se trabajó nada en el juego. Fue algo que yo quería hacer, con todo el agradecimiento a David y Carlos, que facilitaron el prototipo, y luego era un poco, bueno, pues si sale, pues guay, pero tampoco vamos aquí a forzarnos a hay que hacer este juego sí o sí, vamos a ponernos a trabajar sin dinero, malas condiciones, lo que haga falta. La intención era, si se puede hacer, que se haga bien con los recursos para estar tranquilos y pasarlo bien haciendo el juego, que si no, ¿para qué hacerlo?
Entiendo que por el camino, ¿no? Habéis trabajado en algún sitio, ¿de dónde venís? A eso me refería. A qué habéis hecho por el camino. Vale. Entre que surgió esta idea, que entiendo que es un proceso más o menos común, ¿no? La gente que hace juegos suele hacerlos primero por gusto, y entiendo que hay ideas que están ahí un poco siempre en el fondo de la cabeza y que van. Pues algunas supongo que acaban saliendo, y otras simplemente se quedan ahí mientras te dedicas a trabajar para otros o en otras cosas o lo que sea. ¿Cuál fue vuestra historia en ese sentido?
Igual podemos hacer el resumen de la historia. O sea, nosotros tres nos conocimos porque los tres estuvimos trabajando en Novarama, y de eso hace, sí, literalmente creo que hace 10 años ahora. A ver, 2023. Sí, creo que hace 10 literalmente 10 años ahora. Y entonces, bueno, a partir de ahí hubo un momento en que pues cada uno cogió un poco su camino. Yo estuve bastantes años trabajando en King, Carlos estuvo trabajando en Melbot, Joel estuvo un poco aquí y allí. Bueno, Joel también estuvo trabajando en el Gris y tal. Y bueno, siempre hubo más o menos un contacto, o sea, a veces más, a veces menos, pero el juego siempre estaba como por ahí en medio, ¿no? Tampoco es que nosotros no estuviésemos haciendo nada, sino que cada uno tiró por su camino, hasta que hubo un momento en el que, digamos, un poco se alinearon los astros y dijimos, hostia, ha salido esta oportunidad de hacer un juego que nos flipa. O sea, bueno, evidentemente es Joel porque lleva ya mucho tiempo con el juego en la cabeza, ¿no? Pero tanto Carlos como a mí, desde el principio la idea nos gustaba mucho. Y evidentemente pues teníamos ganas de ayudar también a que el juego saliese adelante. Y cuando salió la oportunidad fue como, vale, tenemos nuestra vida montada haciendo otras cosas, pero ¿nos vale la pena saltar y meternos a hacer esto? Y dijimos, pues sí, porque realmente esto es lo que queremos hacer, y vamos a hacer un cambio y vamos a montarlo. Pero bueno, digamos que toda la experiencia también que hemos ido acumulando a base de estar en otros sitios, también nos ha ayudado un montón a que al final montar la empresa y hacer el juego y que el juego se haya podido acabar en el tiempo que toca, pues haya sido mucho más fácil. No sé si Carlos, que a lo mejor quiere comentar algo más en ese sentido.
No, sí, va a comentar. Yo también recuerdo cómo se alinearon los astros, como tú dices, David, porque fue como que cuando salió Publisher, yo estaba como muy dispuesto a hacer un cambio también. Fue como un salto que vino de perlas, porque además yo todo ese tiempo que estuvimos esperando, estuve esperando con mucha ansia, ¿vale?, a que saliera este juego. Porque sí, es un proyecto que me hace mucha ilusión. Y luego también pasó que el problema es que David me llamó a mí y, o sea, David, Joel me llamó en plan, oye, ha salido esto tal. Empezamos a montarlo y de repente dijimos, bueno, no tenemos productor, ¿no? Pero justo David, que originalmente es programador, aunque no lo haya dicho, sí, se acababa de pasar a la producción. Entonces fue como una casualidad muy grande, ¿no? En plan, de repente estábamos los tres nos complementábamos muy bien y empezamos todos con toda la fuerza y sí. La verdad que lo hemos sacado bastante bien adelante.
¿En qué año fue cuando entró el publisher en la imagen?
2020 creo que fue, ¿no? Joel, fue cuando estuviste hablando con ellos. Justo el año de la pandemia, sí, es verdad.
Sí.
El año del cambio.
Sí, tal cual.
Sí, sí. Que me dio miedo el rollo, hostia, que hay una pandemia, es el momento de ponerse a hacer esto ahora, con todo el caos. Pero sí, sí, 2020.
Bueno, también lo puedes ver como ahora o nunca, ¿no?
También,
bueno,
sí, sí.
Vete a saber lo que pasa el año que viene. En realidad. Fíjate, me ha resultado interesante lo que ha dicho Carlos de que tú eras programador, David.
Sí.
¿Qué beneficios crees que tiene tener ese conocimiento al trabajar como productor? Entiendo que te ayudará a visualizar de forma más clara algunas, pues en fin, algunos tiempos y algunas dificultades que igual un perfil de producción más de productor, digamos, que tiene sus puntos fuertes, ¿no? También, pero no sé si has notado algún momento que hayas dicho, hostia, me ha venido bien saber lo que costaba esto o hasta dónde se podía llegar aquí, porque para no liarla, básicamente.
Sí, o sea, 100%, o sea, me pasa cada día. O sea, yo hablo con Carlos cada 2 o 3 días también sobre temas técnicos y a nivel de decir, oye, pues mira, esto sabemos que más o menos nos va a costar tanto, yo sé que más o menos por mi experiencia vamos a tener este tipo de problemas, vamos a enfocarlo de esta manera y vamos a dejarnos tanto tiempo para hacerlo. O sea, eso es algo que ha ido pasando constantemente. Y mi background de programador desde luego me ha ayudado muchísimo. O sea, yo qué sé, a nivel de planificar.
Si estás escuchando este mensaje, es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista, que dura un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com/anitereload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com/anitereload para más información. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.